Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Yoga Verso, episodio 17, y vamos a hablar de una metodología de yoga que es quizá la que yo más he practicado, que me atrae mucho, es Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga, o los ocho caminos del yoga, las ocho ramas del yoga, es dentro de Patanjali, dentro de lo que él presenta, una metodología muy práctica y que ayuda a acercarse a ese samadhi o a esa realización de lo que es de ocho maneras diferentes. Hoy vamos a hacer una vista panorámica. Vamos a presentarla en conjunto, ¿cierto? Una vista aérea, qué es el Ashtanga Yoga y cuáles son cada una de sus partes. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, pero en los próximos episodios vamos a profundizar en cada una de las ocho ramas. Entonces, esta es una introducción, esta es una forma de entender el sistema en general, tiene un montón de conexiones internas y es muy rico, es complejo, a la vez muy simple, y pues vamos a estarlo elaborando en los próximos episodios. Esteban, ¿cómo estás?
¿Cómo vamos, Jorge? Qué bueno estar
Bien,
por
bien,
acá en
bien.
Yogaverso de nuevo.
Virtual, esta
Hoy
vez.
grabando en la distancia, pero
Ya.
haciendo la forma de encontrarnos, de conocernos y de compartir por acá.
Bueno, ¿cómo presenta Patanjali al Ashtanga Yoga?
Listo. Venimos en el segundo libro, ¿cierto? El libro del Sadhana, el libro de la práctica de la metodología. Y ya hemos repasado varias metodologías, ¿cierto? Como que las básicas que hemos visto, Abhyasa y Vairagya, la que tenía que ver como con la disciplina y el desapego, la práctica que tenía que ver con el Kriya Yoga, que era Tapas, Swadhyaya y Suprabhumidana, y luego estudiamos la tecnología del discernimiento, que es justo de la que venimos, ¿cierto? Hablamos del discernimiento. Y ahora, como que cada una de esas metodologías como que es para un tipo de público diferente, como que bueno, si usted puede llegar al estado de yoga, por acá, por discernimiento, puede llegar al estado de yoga por, digamos, refinar el hacer, el sentir, el pensar, puede llegar al estado de yoga por balancear la disciplina y el desapego, pero dice, pero hay otra metodología que como que le puede servir más y es como más multidimensional, por llamarlo de alguna forma, y ya presenta esta que es como la metodología más famosa, que la llaman el Ashtanga Yoga, del que se han derivado muchas cosas, y Ashtanga como tal significa ocho partes, ocho componentes, ¿cierto? Ashto. Anga, asto significa ocho y anga significa pedazo, componente, parte. Y pues Patanjali dice, son ocho palabritas, ¿cierto? Ocho palabritas que son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Eso es el Ashtanga Yoga. Eso dice básicamente el sutra. Entonces como que, ay caramba, queda uno como medio indigestado con tantas palabras raras, pero bueno, vamos acá como a dar algunas pistas sobre estas y ya luego, como lo dijiste, pues profundizaremos en capítulos subsiguientes.
Llamas, llamas y ni llamas. Son de alguna forma el equivalente a unos preceptos, ¿cierto? Una suerte de reglas. Los llamas son unas prácticas personales, podría, digamos, equipararse a la ética. Y los niyamas son más unas prácticas hacia afuera en la relación con los demás, es más como la moral, ¿cierto? Y generalmente, cuando empezamos a practicar yoga en Occidente, al menos como lo viví yo, pues uno empieza mucho desde asanas, ¿cierto? Y por las asanas, generalmente, pues migra hacia los pranayamas porque le permiten practicar meditación, que es, ¿cierto? Pratyahara, en realidad. Pues no, o sea, pero la meditación como la practicamos acá es sobre todo es de concentración, ¿cierto? Como de aplacar la mente, es concentrar los sentidos, que es pratyahara. Pero no estamos tan familiarizados cuando empezamos a hacer yoga, o al menos no me pasó a mí, con esto, ¿cierto? Con los yamas y con los niyamas. Empecemos con los yamas. ¿Qué son? Porque en yoga se no se exigen, pero sí se recomiendan estas prácticas que de alguna forma te dicen cómo comportarte, o al menos cómo relacionarte con lo que estás viviendo, cuál es tu actitud frente a la vida.
El rollo, gracias Jorge. El rollo con esto de los llamas es bien gracioso porque llama, digamos que significa lo que se le hace a un caballo para montarlo.
¿En serio? Wow.
¿Qué se le hace a un caballo? Entonces, claro, es muy loco porque las traducciones suelen poner el concepto de llama como control, ¿cierto? ¿Qué hace un caballo para montarlo? Pues lo controla. ¿Cierto? Le pone la rienda, lo domestica Y esa es la noción, pero, y esa es la visión monástica, y la mayoría de nuestras traducciones vienen desde ahí, ¿cierto? Desde el aspecto del control. Pero ojo, porque el yoga, digamos que tiene poco que ver con el control, porque también la respuesta, ¿qué es lo que le hace uno al caballo para montarlo? Lo cuida, le
Claro.
da cariño, y ya es más fácil montar al
Le
caballo,
inspira
sin
confianza.
conflicto, de desarrollar confianza, ¿cierto? Crear un vínculo. Y así puede montar el caballo. Entonces, mire que ese es el rollo. Nuestra visión, digamos, nuestra traducción occidental del llama nos ha llevado a querer controlar las cosas, ¿cierto? Tengo que comportarme de esta forma. Tengo que hacer esto y genera a veces como procesos de represión. Entonces, como que la práctica de llama, como lo decías, es esa forma en la que yo me relaciono, ¿cierto? Yo cómo me relaciono con los otros, ¿cierto? Llaman y llaman, marcan como ese proceso de cómo me relaciono conmigo mismo y con los demás, cómo me relaciono con mi naturaleza instintiva y con mi naturaleza egoica, porque se apoyan en un principio muy básico, es si usted, digamos, le apunta al samadhi, lo que hace Llaman y llama es que evita que se disperse la energía, o sea, evita ensuciar más, evita tener más contenidos en la mente, evita que se produzcan nuevos vrittis. Si uno, digamos, cuida la forma como se comporta, cuide las decisiones que toma a la hora de relacionarse con los otros, a la hora de compartir la palabra con los otros. Entonces no va a estar todo el día con britis de, ay, yo debería haber hecho esto, ¿cierto? Ah, es que a mí me faltó hacer eso. No, es que yo no fui lo suficiente amoroso. No, es que yo creo que tal persona quedó herida con lo que yo le dije. Si yo soy amoroso con mis palabras y decido ser amoroso con mis palabras, en todo momento, como que ya me ahorro esos britis. Entonces digamos que el proceso de llama y ni llama es como un proceso de economía del briti, ¿cierto? Es una forma, si yo cuido, si yo, digamos, cultivo amorosamente un vínculo con ello, lo que estoy haciendo es que estoy bajándole el ruido al volumen de mis contenidos internos. Y esa es como la gran naturaleza. Y es muy bonito lo que decías, porque claro, la práctica en yoga suele comenzar desde el asana, ¿cierto? Es como el lado súper popular. Y cuando ya por allá de pronto un profesor te habla de que, ah, que hay unos principios, que la no violencia, que la veracidad, que no sé qué, y como que te los enuncia. Pero antaño lo que decían era como que antes de usted ponerse a practicar asanas, antes de ponerse a practicar pranayamas y todas esas cosas, dedíquese a cultivar como que una vida armónica, una vida regida por esos principios, no desde la represión, ¿cierto? No desde el control,
Claro,
como a veces nos lo pintan. Y
desde la
es un buen punto
libertad.
de partida, ¿cierto? Porque ¿cómo comienza el proceso, digamos, que de autorrealización? Comienza desde nuestra relación con los otros, con lo otro, con todo lo que nos rodea. Y ahí es donde entra el trabajo del llama y del niyama. Me permite como
Total.
crear una relación armoniosa y desde esa relación armoniosa evitar contenidos mentales que me inunden para como que aplacarlos, serenarlos y ya empezar el proceso hacia adentro.
Aunque no vamos a profundizar en cada uno de ellos hoy, ¿cuáles son los cinco yamas y los cinco niyamas?
Bueno, como que los cinco, en sánscrito o en español, ¿qué
No, en
hacemos?
español, en español, en
En
español. La
español.
primera es ahimsa, ¿cierto? Que es no fricción. Es el primero de los yamas.
Claro, ahimsa, que es el que llaman como no violencia, es como la traducción literal, ¿cierto? El principio de no fricción, como lo dijiste. Los otros llamas son satya,
Que es la
aparigraha.
verdad, hablar con la verdad.
Exactamente. Aparigraha, que es como la ausencia de codicia, ¿cierto? Brahmacharya, que lo suelen traducir muy graciosamente como celibato. Y el último es asteya, que lo traducen también muy graciosamente como no robar. Ya conversaremos de eso, ¿cierto? Entonces, como que mire que se parecen, ¿cierto? Cuando uno los oye, se parecen a los preceptos judeocristianos, ¿cierto?
A los 10 mandamientos. Esos
No
son los cinco
robar,
primeros, son los
no
cinco llamas.
matar. Sí, exactamente, son los cinco llamas, que son como no robar, no matar, no decir mentiras, cosas así. Tienen como esa
En
similitud.
los no, pero en los 10 mandamientos no hay no decir mentiras, o sí, no que yo
Digamos que
recuerde.
no pronunciar su santo nombre en vano, no sé, no desperdiciar
Pues sí,
palabras
pero
en
bueno,
función de algo.
pero no es tan explícito, pues como que hablar con la verdad. O sea, por ejemplo, es uno de los llamas de ni siquiera una mentira blanca. O sea, cuando uno llega tarde a un lugar, no se invente que había un taco, sino había un taco, porque aunque sea insignificante, el solo hecho de estar como faltándole a la verdad hace que la energía, ¿cierto?, se disperse y que haya más briti, quiéralo
Total.
usted o no.
Total. Y ese es como el jueguito de las mentiritas, ¿cierto? Como que así uno las diga y las diga una vez muy sutilmente, terminan taladrándole la cabeza y generándole mucho más contenido. Y luego uno está, yo qué sé, vomitando britis por allá, vomitando culpa,
Claro.
vomitando cosas que dijo, que no debió haber dicho.
Cuidando
Entonces, como que llega un
mentiras, es
momento.
terrible. Sí.
Sí,
Bueno,
eso.
esos son los llamas y los niyamas.
Y los niyamas son saucha, que es la pureza, santosha, que lo traducen como contentamiento, y los últimos tres niyamas son, que ya los estudiamos, que son el método del Kriya Yoga, que son tapas, swadhyaya e Ishvara Pranidhana. ¿Listo? Entonces, como que lo uno, ¿cierto? Tiene que ver la forma como yo me relaciono con los otros, ¿cierto? El no robar, el no codiciar, el no mentir. Y el otro, los otros cinco, tienen que ver en la forma como yo me relaciono conmigo mismo. Ah, con la pureza, con la alegría, con la disciplina, con la devoción, ¿cierto? Que son como esos principios que me llevan a ello. Y ahí tenemos como ese primer punto, ¿cierto? Esos dos son como una pareja muy bella, como que marcan el trabajo. Y hay una frase muy bella que propone un maestro, dice como ningún sentido uno tiene dedicarse a trabajar meditación, a trabajar pranayamas, a asanas, todo el rollo, si no ha trabajado llamas y niyamas. Porque el ejemplo que ponen es como cuando uno quiere inflar un globo que está lleno de huecos, ¿cierto?
Claro.
Entonces como que por más que lo sople, por más que le trate de meter energía a eso, como que la energía se está dispersando. ¿Por qué se está dispersando? Porque nuestros principios de vida están haciendo como que, digamos, no está sellada la estructura. Entonces, como que por una mentira se me va saliendo, por una
Esas
rabia se me va saliendo,
fisuras.
por una, como que toda esa energía se va dispersando, todos los contenidos internos se van dispersando. Así que bueno, esa es como su forma de presentarlo, de entenderlo, y ahí está como su importancia.
A mí me parece buenísimo, pues como, y me emociona que vamos a cubrir esto en dos episodios diferentes porque me parece una práctica súper simple y al mismo tiempo muy exigente, porque sin darnos cuenta en nuestros hábitos, en la cotidianidad, damos, nos permitimos esos pequeños como deslices, ¿cierto? La pequeña mentira o coger la energía de otro y aprovecharse la energía de otro para lo que uno necesita. Y cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, y cuando uno empieza a practicar yoga desde ahí, ¿cierto? Desde los yamas y niyamas, que es de mucha conciencia de cómo estoy cuidándome y cómo estoy cuidando a otros, cómo estoy cuidándome y cómo estoy relacionándome con otros, uno se da cuenta de lo enredado que está, ¿cierto? De los hábitos de alguna forma tan problemáticos que ha normalizado y hace que hacerlo consciente le muestra a uno. Escucha todo el trabajo que hay que hacer para lo que vos decís, para que ya después la práctica de las otras ramas del yoga pues tenga, digamos, que alimente más, que nutra más. Y otra vez vuelvo a lo de las mentiras, porque es que yo me acuerdo que cuando yo empecé a practicar eso, satya, o sea, no mentir, me di cuenta, oh, pucha, que uno todo el tiempo está inventando huevonadas para justificar algo, ¿cierto? Ni siquiera es que sea que uno sea un mitómano y la gran mentira, o sea, hay gente así, patológica, pues, pero incluso uno que cree que es muy honesto y que cree que se inventa cosas todo el tiempo, ¿cierto? Y está diciendo cosas todo el tiempo que no responden a la verdad y que uno lo sabe y que después, lo que decías, quita mucha energía. Entonces, no sé, empezar a practicar cada una de esas se vuelve también una manera de como arreglar la casa, ¿cierto? De como estucar, de tapar los huequitos y de volver pues ya como a pintar para que quede todo más bello y más armonioso.
Y hay algo muy bacano con los yamas y los niyamas. Tiene que ver porque son punto de partida, pero también son punto de llegada. Es decir, como que uno comienza, digamos, uno comienza con la tarea disciplinada de cuidar sus palabras para que todas sean, digamos, que fieles a la verdad. ¿Listo? De lo que decías, como este principio. Como que puedo comenzar, entonces como que al principio como que me cuesta, ¿cierto? Como que me cuesta, como que me pillo cuando las estoy diciendo, cosas así. Pero luego llega un momento que también se vuelve un punto de llegada. Cuando uno está como tan establecido en su centro, como que lo único que emana de su centro es aquello que está en coherencia con la verdad. Entonces como que, y lo mismo pasa con todos, como que, ah, bueno, es que al principio uno dice, bueno, tengo que ser como amoroso, tengo que cuidar de no herir a las personas. Pero luego llega un momento cuando uno está tan establecido en su centro, como que ya no tiene por qué andar hiriendo a nadie. ¿Cierto?
Claro,
Como no hay
claro.
ninguna intención de herir. Entonces, como que juega en ese doble sentido, ¿cierto? Y el otro gran potencial que tiene el yama y niyama es que transforma las relaciones que tenemos. Entonces, el yoga deja de ser una práctica solo conmigo. Que a veces nos quedamos en eso, ¿cierto? Como que esa visión del yoga individualista de yo y mi aspiración a la liberación y mi búsqueda de la gran realización y todo el rollo, ¿y los otros qué? Entonces, como que el
Claro.
yama y niyama es la metodología que tiene yoga para conectarnos con los otros. ¿Cierto? ¿Cómo me armonizo yo? ¿Cómo me armonizo en mi relación con los otros? Entonces, ¿cómo creo vínculos poderosos que permitan que la transformación no sea solo mía, sino que la transformación tenga la posibilidad de impactar el mundo? Y ahí es donde ahí está ese gran potencial que tiene la práctica de yoga. Ah, claro, la iluminación, el samadhi, como lo queramos llamar, no es individual, no es solo personal. ¿Cómo podemos hacer un mundo en samadhi? Ah, cuando todos vivimos, cuando todos vibramos, como punto de entrada, pero también como punto de llegada, desde cada uno de estos principios. Un mundo amoroso, un mundo generoso, un mundo grato. Ah, eso viene de un cultivo interno y del cultivo de los vínculos entre todos. Y ahí como que se vence ese mito del yogui ermitaño que se realiza por sí
Claro.
mismo, sino que comienza a estar en servicio de los demás, a trabajar, a proponer, a compartir.
Claro, es la energía, es hacer yoga con la energía colectiva, ¿cierto? Hay aquí una nota mental para que hablemos en el episodio cuando hablemos de llamas y no llamas, es que me interesaría entender de dónde vienen, ¿cierto? Y por qué son tan similares o por qué tienen tantos puntos en común con tradiciones que se dieron a miles de kilómetros de distancia. O sea, como que esa parte, el contexto de dónde viene me
Genial.
parece súper interesante.
Vos sabés que la parte histórica me encanta
Sí.
compartirla. Y ahorita que estábamos en un curso compartiendo cosas de la historia, como que dije, hey, deberíamos hacer un capítulo del yoga verso sobre toda la historia bueno, o varios capítulos de toda la historia de los yogis y todas las cosas que se juntan acá.
Genial, genial, genial. Listo. Entonces ahora sí sigue asanas.
Entonces viene el lado súper popular, ¿cierto? Como que llaman y llama asana. Entonces ahí como que varias cosas técnicas. Una es que una cosa es asana de la que habla Patanjali acá, ¿cierto? Y otra cosa son las asanas que hacemos hoy en día.
Ah, okay, no, no es lo mismo.
Nada. Patanjali solo habla de una asana, que es el asana de estar con la columna erguida. O sea, el asana de estar sentado con la columna erguida. Ese es el asana de la que habla Patanjali. Y es como cómo configurar, cómo asentar el cuerpo en equilibrio. Es solo eso. Y el asana se convierte como en una forma de preparación para los siguientes componentes que vienen. Entonces, mire que es
Wow,
muy loco
solo hay una
porque
sana.
solo hay una asana, solo hay una asana. Lo que pasa es que las otras asanas, las chorrocientas asanas que conocemos hoy en día y que cada día se inventan más y le ponen nombres rebuscados y son súper bonitas y súper exigentes y súper instagrameables, solamente son que la preparación, las asanas en plural, me gusta decirlo, son la preparación para el asana en singular. Listo. Que es la columna, es la postura donde la columna está erguida, asentada en la tierra y proyectada hacia el cielo. Listo. Cuando la columna se convierte en un puente entre la tierra y el cielo, ese es el asana de la que habla Patanjali, ¿cierto? El asana con la columna erguida. Y digamos que ese capítulo así como que se subdividió en un montón de capitulitos y capitulitos y asanas de no sé qué, y estos tipos de posturas y los otros tipos de posturas son, digamos, estructuras muy posteriores que vienen. Y bueno, hay hecho una cuña muy bonita, un libro que me estoy leyendo en estos días de Felicitas Goldman, que es una antropóloga, que habla sobre posturas arcaicas del éxtasis, ¿cierto? Cómo se produce trance estático a través de las diferentes posturas, y hace un trabajo antropológico súper bello de recopilación de diferentes posturas para alcanzar el éxtasis, porque Patanjali habla de posturas que te llevan al estado de éxtasis, ¿cierto? Al
Sí,
estado de
Patanjali
santidad.
habla de eso, ¿en dónde?
Habla de esta postura, o sea, esta postura es para
Okay,
llegar al estado de éxtasis, como que se necesita una configuración específica. Y esa antropóloga lo que hace es que, mire, a lo largo del mundo hay un montón de posturas y son como posturas que generan una activación de los sistemas corporales internos que inducen ese estado como de trance estático. Entonces, como que una cuñita ahí chévere que sé que de pronto alguien se animará a compartir de eso, a practicar, a sumarse en esas posturas, y la postura de la columna erguida es una de las posturas centrales, ¿cierto? Es como la base de lo que nos permite reconocernos como humanos.
Hay un libro de Yogananda que se llama El Yoga de Jesús y habla mucho sobre esta postura, ¿cierto? Y cómo esta postura que estás mencionando, que es una postura para lo estático, está también en la Biblia, ¿cierto? Y entonces hace unos comparativos de cómo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan se habla de la postura de la columna erguida como el camino a lo divino, ¿cierto? Es como
La escalera al cielo.
la escalera. Y me parece muy bello pues que lo menciones y voy a buscar ese libro inmediatamente, el de Felicitas Goodman.
Genial. Y de este de Yogananda hay una versión corta y una versión larga. Una versión larga que son tres tomos, súper hermoso. Y la versión corta que es muy bonita, es como un resumencito de los capítulos. Chévere,
Es el
muy
que yo me
chévere.
estoy leyendo.
Y mire que es muy bonito darle ese lugar a la postura. Entonces, lo que dice Patanjali en ese trabajo es que hay que hacer algo con el cuerpo, ¿cierto? Entonces el cuerpo hay que encontrarlo en un lugar cómodo, que se asiente cómodo, ¿cierto? Firme y cómodo, es como las características que se le pone. Porque si el cuerpo no está cómodo, como que la mente tampoco va a estabilizarse. Y ese es como el gran trabajo que se propone con el asana. Encuentre una postura donde pueda permanecerse cómodo, firme, y desde ahí la mente va a seguir la acción del cuerpo. Y todo lo que pasa con las diferentes posturas, lo que hacemos es que, claro, los humanos hoy en día nos cuesta quedarnos quietos porque nuestra vida es sedentaria externamente, ¿cierto? O sea, como que externamente estamos sentados en una oficina, estamos sentados en el carro, estamos haciendo cosas todos sentados. Entonces, como que si uno tiene una vida donde todo está sentado, pero tiene mucho ruido interno en la mente, en las ideas, en la cabeza, en el celular, tiene mucho ruido ahí, como que si la práctica de meditación es sentarse, lo que va a hacer es que va a replicar exactamente lo mismo, quedarse quieto y llevar y mantener, darle cuerda a toda la inercia del movimiento que trae interno. Entonces, lo que se hizo yoga con todas las posturas es que, bueno, listo. Hoy en día Occidente no necesita tanta quietud, sino que necesita todo lo contrario, necesita movimiento, pero que el movimiento sea la puerta de entrada a la quietud. Y ahí viene todo el desarrollo de las múltiples asanas.
Buenísimo. A mí me interesa la conexión entre llamas ni llamas y después asana, ¿cierto? Y lo que estaba diciendo, el asana, este asana es la puerta para todo lo que viene ahora que vamos a mencionar. Pero me parece, pues, significativo que el cuerpo cumpla un rol tan importante, ¿cierto? Que el cuerpo sea el vehículo que te va a permitir todo este experimento con la energía. Y en una postura que aparentemente es de quietud, pero como mencionabas ahorita, en realidad hay una firmeza que implica una actividad, ¿cierto? O sea, el hecho, aunque estés quieto, es una postura activa, es una postura en la que está completamente, o sea, y por eso es que hay
Presente.
tantas asanas para apoyarlo, como es una postura tan activa, necesita muchas fuerzas, fuerzas me refiero a, pues, necesita un equilibrio, ¿cierto? Necesita una presencia. Entonces, digamos que la paradoja de esta postura, que es la postura de quietud, en realidad está permitiendo que la energía circule de una forma que le costaría mucho circular en otro tipo de actividades y en otro tipo de posturas.
Total, y ahí muy bonito lo que dices del lugar del cuerpo, porque muchas tradiciones, digamos, muchas de las tradiciones arcaicas, bueno, sí, digamos que no arcaicas, desde las tradiciones más antiguas de yoga y las tradiciones monásticas que nos llegaron, como que no le dan lugar al cuerpo, ¿cierto? Son muy denigrantes,
Mentales,
muy, muy
claro.
denigradoras del cuerpo, como no, el cuerpo pues estorba, ¿cierto? Como que el cuerpo hay que trascenderlo, ¿cierto? Mientras que Patanjali, que hace un trabajo muy bello, como que se nutre de muchas fuentes diferentes para proponer sus yoga sutras, como que dice, no, 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 al cuerpo hay que darle un lugar, ¿cierto? El cuerpo es un asiento importante, no hay que negarlo, ¿cierto? No hay que evitarlo, sino que hay que darle un lugar, y el lugar es, el cuerpo es como la plataforma en la cual como que todo lo otro se puede reconfigurar, se puede asentar. Y ahí
Claro.
está su lugar, que es bien
Es
interesante.
que puede sonar muy cliché, pero el cuerpo también es el templo, ¿cierto?, en el que se practica. O sea, es como, es la plataforma, lo que dijiste, en la que todo esto ocurre. O sea, esto no puede ocurrir en otro lugar y la mente es el cuerpo, ¿cierto? La energía, el espíritu está en el cuerpo. Entonces, ¿de qué forma se cuida? ¿De qué forma se habita? ¿De qué forma se dispone para que pueda ocurrir o para que pueda practicarse yoga?
Total, total. Ahí está, y hay un camino poderoso, interesante con el asana para abordarlo. Que lo que suele pasar es que terminamos haciéndole como un culto al asana, ¿cierto? Terminamos como haciéndole ese proceso de qué es lo más importante, ¿cierto? Todo está en función de las asanas, ¿cierto? Y creemos que un yogui es yogui porque entre más posturas hace, si se para de cabeza sin las manos, si se pone los pies detrás de la cabeza, si ya hace un montón de piruetas y maromas, y creemos que el yoga es eso, y pues también las redes sociales se prestan para eso, ¿cierto? Como para que todo lo que sea, digamos, porque es lo que se puede ver, ¿cierto? Como que
Sí,
nadie te
es.
puede censar internamente, como, ay, mira, cómo está de quieto, cómo están sus britis de calmados, eso no se puede mostrar en un video en Instagram, ¿cierto?
Claro,
Pero
uno puede
como que
estar
la.
completamente quieto y con la mente en mil partes, entonces.
Total, total. Es como lo que pasa con ello. Pero bueno, ahí está un lugar del cuerpo. Entonces viene, digamos, un trabajo desde una estructura densa y los siguientes elementos de la Astanga Yoga van a hacerse como cada vez un poco más sutiles, un poco más sutiles.
Entonces, después de asanas viene Pratyahara. ¿Qué es
Viene
Pratyahara?
Pranayama.
Pranayama, perdón.
Y sí, entonces Pranayama, mire que vuelve la palabra llama, ¿cierto? Entonces, como que llama lo que se le hace al caballo para montarlo. Para montar, entonces, como hacer eso con el prana. Entonces, ya vimos que no es controlar, que es como a
El
veces no
cuidado del
pueden.
prana.
Es el cuidado del prana, ¿cierto? El cultivo del prana. ¿Cómo cultivo una relación, cómo cultivo un vínculo con la energía, que sería el prana? Y es también muy bello porque cuando Patanjali habla de pranayama, no habla de los pranayamas otra vez, que nos enseñan que la respiración alterna, que el bombeo, que no sé qué, que el fuego, nada de eso. Él simplemente dice, el pranayama tiene que ver con la inhalación, la exhalación y con la pausa entre ellas, solo eso. Como que en dos sutras explica lo que es el pranayama y dice eso, ¿cierto? Como que el gran pranayama es cuando se suspende la respiración. O sea, cuando la respiración calma su oleaje. Ese es como su gran proceso. Y claro, para que la respiración, digamos, que se serene, se calme, para que la respiración recobre su estado natural, lo que hay que hacer, lo mismo que pasa con el cuerpo, para que el cuerpo se asiente firme y cómodamente en su estado natural, erguido, centrado, dispuesto, hay que moverlo. Entonces, lo mismo pasa con la respiración. La respiración, para que se asiente en su estado natural, hay que moverla. Entonces, ahí vienen todos los ejercicios de pranayamas en plural, que son para mover, para hacerla más rápida, para hacerla más corta, para hacerla con unos ritmos específicos, para hacerla de forma alternada. Y eso va a conducir a que luego como que la respiración se aplaque y se asiente. Porque dicen ellos que cuando la respiración se aplaca, se serena, como que la mente la sigue. O sea, que la mente se estabiliza. Y esa es la gran propuesta. Entonces dice, comienza primero con el mundo externo, luego el mundo externo, ah, bueno, el mundo corporal, luego el mundo corporal, ah, como a la dimensión energética, y ahí juega con la respiración. Y cada vez se va haciendo un poquitico más sutil, y ya es el camino, el elemento que sigue de estos componentes, y es el Pratyahara. Y Pratyahara es el que traducen también, como traducido graciosamente, como control sensorial, ¿cierto? O
Como
interiorización sensorial.
sí, como a veces lo dicen con la supresión de los sentidos, que es terrible.
Supresión de los sentidos, imagínate eso. Ah, y a lo que se refiere es como al balance sensorial, ¿cierto? Entonces el balance sensorial es que a veces, ¿hacia dónde apuntan nuestros sentidos generalmente? ¿Hacia dónde están imbuidos? Al afuera, ¿cierto? Entonces lo que
Para eso
propone...
son, ¿no? Es como son como
¿Cómo?
la carta, para eso son como la, es la tecnología con la que
Sí,
navegamos el mundo y
en el
entendemos,
mundo.
sí, dónde
Total.
estamos. ¿Dónde está lo que se necesita? Sí, es como el radar.
Y el rollo entonces con el Pratyahara es cómo le damos un lugar a los sentidos para despojarlos de la avidez y de la aversión. Que hay unas cosas que sentimos y como que queremos más y más y más de eso. Y hay unas cosas que sentimos y como que no queremos. Ay, no, ese sonido me da mucha pereza. Entonces, ¿qué me pasa? Me genera britis. ¿Cierto? El ciclo de avidez y de aversión con los sentidos como que estimula mayor contenido en la mente. Entonces, lo que se viene con el trabajo de los sentidos, por un lado, es como el cultivo de la ecuanimidad. Ah, que yo pueda sentir esto sin que me dé fastidio. Es simplemente una sensación, ¿cierto? Es un color, es un sonido, es una forma. Es solo eso, sin, digamos, activar o detonar esos contenidos internos. Ahí le bajo. Entonces ese es el balance sensorial. Y el otro nivel de balance sensorial está en función del adentro y el afuera, ¿cierto? Como que a nosotros nos es muy fácil, digamos, que sentir el ruido de lo que hay alrededor. Digamos, está en el centro de la ciudad y uno, que ese ruido, que los aguacates, que los carros, que toda la gente haciendo bulla, todo. Uno siente el ruido y le fastidia. Pero la pregunta es, ¿qué tan fácil es para nosotros sentir cómo late nuestro corazón?
Claro.
O escuchar nuestra respiración. Entonces,
O la
ahí es donde viene el
sangre, ¿cierto? Como
proceso,
la,
eso,
como el fluir de la
el
sangre.
fluir de la sangre, ¿cierto? Hay muchas cosas, muchos procesos internos que no sentimos y que tenemos esa misma plataforma que decías de navegación por el mundo externo de los sentidos, también la podemos aplicar internamente. ¿Qué tan fácil sentimos cómo está nuestro proceso de digestión? ¿O somos ausentes de él? Entonces, el asunto del balance sensorial es que yo pueda sentir tanto adentro como afuera. ¿Listo? Que esté, no es que me quede adentro, porque a veces lo mismo que pasa. El yogui, digamos, fugitivo del mundo termina, ah, sí, me quiero quedar adentro y me olvido del mundo de afuera. No, la práctica de yoga es cómo puedo balancear el adentro y el afuera. ¿Cómo puedo sentir el adentro y el afuera, ambos a la vez, sin reaccionar ante ello? Esa es la práctica del Pratyahara. Entonces, como que ahí abre un capítulo muy, muy poderoso y muy importante.
Es muy en estos días que estábamos haciendo el curso con Andrei de Prananidra, él hablaba sobre este, sobre Pratyahara y decía que es la integración de los sentidos, porque usualmente y por circunstancias históricas, por disposiciones culturales, se privilegia un sentido sobre otro, o algunos sentidos sobre otros, ¿cierto? Nosotros en este momento privilegiamos sobre todo la vista. la vista y la y después pues tal vez la escucha, o sea, muy audiovisual. Hay son cinco sentidos y lo que propone Pratyahara es cómo se integran estos sentidos para que no haya uno sobre otro, sino que se pueda sentir con los cinco a la vez, ¿cierto? Y que cuando eso ocurre, cuando estás sintiendo con los cinco sentidos, dándoles la misma importancia y siendo capaz de o siendo consciente de la información que está trayendo cada uno de ellos en este momento, ese es el sexto sentido, ¿cierto? Esa capacidad de integrarlos es el sexto sentido, que es Pratyahara.
Total, y es muy, lo decía, somos súper visuales, súper auditivos, pero uno le dice a la gente como, bueno, sienta cómo está su columna en este momento. Entonces como que, ay, yo puedo sentir eso, ¿cierto? Sienta qué parte del pie tiene más peso cuando está parado, si la parte de adelante, la parte de atrás. Entonces como que hay una facultad de sentir que a veces es como inexplorada, y
Claro.
gran parte del trabajo de esto está en función. Cuando uno como que le da un nivel profundo y poderoso al asana, el asana no se convierte solo en la forma que yo hago, sino como que yo aprendo a sentir y a balancear ese sentir. Y ya no se convierte solo en una postura que yo hago, y si le metemos el pranayama, ya ahí puedo respirar espontánea, profunda y naturalmente. Entonces como que ahí es donde se van como conectando todos estos elementos. Y ese proceso de los sentidos es súper loco, o sea, como que vaya uno a ver si es capaz de estar un minuto sin que un sentido salte de un lugar a otro.
Claro.
¿Cierto? Que tienen un patrón de comportamiento, un patrón de respuesta, y quiero uno más. Yo lo pienso mucho cuando uno come, los ojos leen. O sea, como que si hay algo ahí en la mesa donde uno esté, los ojos les encanta leer por sí solos. O sea, uno está comiendo y hay un tarrito que, y ¡pum!, los ojos lo leen, y luego,
Se
y
va a
vuelven y lo leen,
leer.
y luego vuelven y lo leen. O sea, como que tienen ese patrón súper instalado, y uno vuelve y lee el aviso del restaurante y vuelve y lee, o sea, como que los
Sí.
ojos les cuesta quedarse, digamos, como que en lo que están, y así pasa con todos los sentidos. Entonces, ¿cómo darle
Total.
su proceso de balance? Ese sería el gran trabajo que se propone desde Pratyahara.
Bueno, después de Pratyahara sigue Dharana.
Dharana, exactamente.
Dharana.
Y acá ya sí entra como el camino mucho más interno, ¿cierto? Entonces, Dharana usualmente lo traducen como concentración, ¿cierto? El proceso de concentración. Y hay algo pues muy bonito, digamos que los tres elementos que faltan, que son Dharana, el siguiente que sería Dhyana, y el siguiente que es el que llaman Samadhi, se presentan como uno solo, de hecho. Como que dicen, estos tres, esos tres ya no están en el capítulo 2 de Patanjali, sino que acá ya estamos pasando al capítulo 3. Como que el
Okay.
capítulo 3 comienza abordando esos tres. Dicen, esos tres juntos se llaman algo que se llama Samyama, ¿listo?
Sambiama.
Que lo traducen como comunión, ¿cierto? O unificación. Entonces el Dharana se convierte como la puerta de entrada para el Dhyana. Como que aquí se hilan muy bonito. O sea, la concentración, Dharana, es la puerta de entrada para el Dhyana, que lo entendemos como meditación. Y la meditación es la puerta de entrada para el Samadhi, que los suelen traducir a veces como iluminación, ¿cierto? Pues sería como claridad o sí, no sé, o presencia. Serían como palabras más puntuales para ello. Entonces, como que el Dharana ya tiene que ver con contrarrestar las tendencias de la mente. Mire que todo el camino de la Astanga Yoga que hemos estado abordando está en función de, digamos, subvertir las tendencias de la inercia, ¿cierto? ¿Cuál es la inercia de las relaciones con los otros? Digamos que la violencia, digamos que la
El
posesividad,
egoísmo.
el egoísmo. Entonces, ¿uno qué hace? Uno subvierte eso. Entonces, ya no me muevo por la tendencia por donde usualmente me voy, sino que propongo un camino distinto. Ah, ¿qué pasa con el cuerpo? Ah, es que al cuerpo le cuesta quedarse quieto, al cuerpo siempre le gusta moverse, siempre le gusta como que echarse. Entonces, como que uno subvierte esa tendencia. Ah, la respiración, como que uno es ausente de la respiración. ¿No? ¿Cómo contrarresta eso? Haciendo más presente la respiración. Con los sentidos hay una tendencia en ellos. ¿Y qué hago? Como que la balanceo. Y con la mente pasa lo mismo. Como que la gran tendencia que tiene la mente, digamos que obedece a tres patrones básicos que lo dicen como la dispersión, el letargo y el caos. O
Eso
sea, la mente.
está ahí en los Yoga Sutras.
No, eso es parte, pero es parte de la explicación de la conciencia, como cómo funciona la
Okay.
conciencia en la mente. Como en muchos de los comentarios que hay sobre los Yoga Sutras, se habla de esto, que hay tres tendencias, digamos, por defecto, que en la mente, que son la mente es caótica, es letárgica o es dispersa.
Okay.
O sea,
O las tres.
sí, como o las tres a la vez, ¿cierto? O salta de la una a la otra, ¿cierto?
Bienvenido a mi mente.
Entonces, como que la mente es caótica, como que va para todos lados y no va para ninguno, ¿cierto? Como que es dispersa, como que quiere ir para un lado, pero no llega porque se perdió en el camino, ¿cierto? Y letárgica es como que ni va para ningún lado, ¿cierto? Como que la mente usualmente es así. Pero
Sí.
entonces lo que se dice es la forma de contrarrestar esas tendencias de la inercia es a través de la concentración, ¿cierto? Lo que llaman en yoga como el ekagra, ¿cierto? La unidireccionalidad de la mente. Y ahí es donde entra el proceso de concentración. Entonces dice, enfóquese en una sola cosa. Y cuando uno se enfoca en una sola cosa, como que revierte la tendencia de ir hacia las otras múltiples cosas a las que quiere saltar la mente. Pero
¿Y en
eso
los
es...
yogas otras hay ejercicios o no?
No, no, es que acá es súper, o sea,
Este es súper.
en los aforismos, eso es una cosa muy bonita, ¿cierto? Como que el escribir en aforismos es muy, porque solo, digamos, cada una de esas cosas solo tiene dos, de asana solo hay dos sutras y medio. De pranayamas hay dos sutras y medio, de pratyahara hay un sutra, bueno, hay dos sutras. Entonces como que se hace muy, o sea, y en eso, y nosotros hablamos que como 10 minutos de cada cosa de estas, y Patanjali como que, para que sean enredadas, solo ponga dos frasecitas, ¿listo? Como que tenemos esa posibilidad de hacerle zoom a esto, como que cada sutra uno como que le da clic y se mete en ese gran universo.
Pero ven, en los Yoga Sutras no, porque es, a ver, hace mucho no lo leo completo, pero ahí no está, por ejemplo, no sugiere como enfóquese en, ah, no, eso es en los comentarios, en una rosa o en una vela, ¿cierto? Que es ese Kagra. Eso es en los comentarios, ¿cierto? Eso no es de Patanjali.
No está directamente en
Sí,
Patanjali.
sí, sí, sí,
Ahora,
sí.
en capítulos anteriores, sí se expone algo en función de eso. Digamos, ¿te acordás cuando hablamos de los cuatro inconmensurables?
Sí.
¿Cierto? Como que se decía, ah, bueno, si usted se concentra en alguno de estos, como que estabiliza la mente y contrarresta el efecto de las kleshas. ¿Cierto? Ah, dice, uno se puede concentrar en varias cosas y menciona, uno se puede concentrar en el momento de transición entre la respiración, uno se puede concentrar entre un ser que le genere a uno mucha inspiración, o sea, como que hay unos elementos en donde uno se puede concentrar y proponen como unos focos, pero eso está en el, digamos,
Ya, ya,
en los
ya.
capítulos que estudiamos en el Samadhipada, ahí se habla un poquitico de algunos elementos donde la mente puede posarse para revertir su tendencia, casi simplemente
Okay.
como que va de pasón sobre ello. Y ese ejercicio como de concentrarse favorece, y ese es como el elemento muy bonito, favorece que suceda dhyana, ¿cierto? El estado de meditación. Y tú lo dijiste ahorita, ¿cierto? Lo que hacemos hoy en día, lo que hoy en día llamamos meditación, no es meditación. Si mucho, es concentración.
Sí.
Pero la mayoría es un trabajo con los sentidos. O sea que lo
Total.
que llamamos meditación no es pratyahara o dharana, pero no es dhyana. Porque es que la meditación es libre de técnicas. O sea, la meditación es un estado que sucede, ¿cierto?
Exacto,
Es un estado
ocurre.
que sucede. Y sucede cuando la mente es estable y cuando está estable y abandona el esfuerzo, ¡poc! Como que alcanza, digamos que saborea ese estado de dhyana.
Y el
Entonces
solo
uno...
hecho de nombrarlo o ser consciente de hace que desaparezca.
Claro,
O sea,
cuando... ¡Ay,
por eso es que
estoy
uno no,
meditando!
exacto, uno no puede hablar de la meditación, no se puede, no se puede. O sea, es como, es oxímoron. O sea, nombrar, si uno dice estoy meditando, no está meditando. Y si uno dice medité, pues pregúntatelo dos veces.
Total. Y ese es como el juego. Lo bonito es que dice Patanjali, mire, usted dedíquese a preparar el camino, ¿cierto? Como que hay una forma muy bella, es como que dhyana es un florecimiento que puede o no suceder, ¿cierto? Uno qué hace, uno prepara el camino, uno abona la tierra, uno la riega, uno hace todo, dispone todo previamente y puede que florezca o no florezca. O sea, puede que la meditación suceda o no suceda. Uno contrarresta las tendencias de la inercia original y ya luego puede que suceda ese estado de florecimiento que llamamos en este momento como un dhyana, un proceso de meditación, o puede que no suceda. Y pasa exactamente lo mismo al siguiente paso, ¿cierto? Como que el samadhi, que a veces nos lo tildan como la gran iluminación, y ya hablamos sobre eso, ¿cierto? Que a veces nos lo pintan como muy lejano. No, los samadhis, esos solo son para los supermaestros, ¿cierto?
Claro.
Como que eso nadie de nosotros va a llegar allá, eso ni para qué nos esforzamos, yo estoy acá practicando mis asanas y todo bien. Entonces, como que el samadhi es un florecimiento del dhyana. O sea, como que puede que suceda o no suceda, ¿cierto? Y el rollo con esto es que tanto dhyana como samadhi solo suceden en el presente. sea, como que no pueden suceder en un lugar que no sea el presente. Entonces, por eso son como esos florecimientos, ¿cierto? Como que
Yo
emergen.
siento que más que el presente, porque es que es yo creo que ocurren en otro tiempo, ¿cierto? No es este
Total.
tiempo de pasado, presente, futuro, ¿cierto? No es en esta linealidad, en este fluir, es otro tiempo, es otra
Sí.
experiencia que por eso mismo no se puede nombrar, porque no responde o no se puede capturar, no se puede enunciar con esta
Las
forma de
palabras van a
pensar,
resultar
claro,
pocas.
que es lineal. Es en otro tiempo, es en el. Sí,
En la
no sé si
eternidad.
en. Sí, exacto.
Sino que, claro, el presente es lo único que es eterno, sino que nuestra desconexión con él nos hace creer este compartimento de aquí para atrás es esto, de aquí va a ser lo otro. Pero bueno, son formas de nombrarlo, ¿cierto? Co que solo suceden en lo que es eterno, ¿cierto?
Sí.
Porque de alguna u otra forma, cuando uno, digamos que araña esos estados, como que termina acercándose a la propia naturaleza. Y nuestra propia naturaleza, digamos que tiende a lo infinito, ¿cierto? Que se encuentra como atada dentro de estas cosas finitas y se identifica con lo finito, como los contenidos de la mente, como los sentidos, ¿cierto? Como que todas las cosas son finitas, pero como que nos identificamos con ellos, pero como que cuando uno armoniza todo eso y puede experimentar lo que está en el fondo, como que tiende a eso infinito, y eso infinito como que, claro, se manifiesta a través de lo eterno, a través de lo inefable, a través de lo inconmensurable. Entonces como que ahí por eso el tiempo se desdibuja, el lenguaje se desdibuja, ¿cierto? Todas estas cosas, y es a donde, digamos, puede o no suceder o puede o no llevarnos este camino de la Ashtanga Yoga. Y ahí están, ¿cierto? Ocho componentes. Unos florecimientos que pueden suceder o no, y como que unos elementos que van como abriendo el camino, preparando el camino, abonando uno tras otro.
Cuando yo me acuerdo que yo vi esto por primera vez con vos en el diplomado hace varios años, hay una metáfora para presentarlos en conjunto y es la escalera. Es como si esto fuera gradual, pero yo en realidad no siento que esto sea gradual. Esto es algo que se tiene que practicar todo el tiempo, o sea. No es como, ay, primero hago llamas y después hago niyamas y después hago asanas y después hago. No, es como que esto es en simultáneo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo presentas vos para evitar esa confusión de esto son unos pasitos, como una receta? Porque no es así.
Y mira que a veces es como el gran debate. Hace poquito estábamos en un curso conversando sobre eso, y como que me encanta siempre desmontar esa idea, que es la idea más popular, que los presentan como los peldaños. Entonces es muy loco porque la noción de que los ocho peldaños de Patanjali, ¿cierto? Y es como que este me lleva a este me lleva a este, y hay un gran fin, ¿cierto? Que es el Samadhi. Mire que esa lectura de peldaños y de un gran fin es como una visión muy, muy, digamos, nuestra occidental de lo que es.
Utilitarista, ¿cierto? Es
Claro, es
como.
utilitarista, es teleológica, como que aboga por un método que es replicable, ¿cierto? Y a
Claro.
todos les va a funcionar de la misma
Un
forma.
estándar ahí, sí, total.
Y es lineal, ¿cierto? Como que haga esto y te va a llegar allá. Entonces es muy, muy raro. Es la forma más popular, pero creo que me he dedicado los últimos años a intentar desmontarla, porque está muy teñida de nuestra propia concepción del mundo, y la forma como esto se entiende es radial, ¿cierto? O sea, como que es radial, y cuando es radial es constante, o sea, siempre están sucediendo.
Claro.
A cada instante, y por eso lo que veíamos ahorita con los yama y niyama, que es muy bello, es punto de partida, pero también es punto de llegada. Pensate en todos los otros. Cuando estamos instalados en nuestro propio centro, el cuerpo se queda quieto. Cuando estamos instalados en nuestro propio centro, nuestra respiración se serena. O sea, mire que yo puedo entrar por ahí e intentar, digamos, serenar mi respiración, generar una relación con ella, y eso me conduce. O sea, digamos que el camino es en doble vía, ¿cierto? Tanto lo de afuera afecta a lo de adentro, pero lo de adentro también afecta a lo de afuera. Entonces, como que siempre están sucediendo, y por
Total.
eso, como que son cosas que uno no puede abordar, ¿cierto? Nunca, digamos que ahí también hay un regente infinito muy bello. Como que yo nunca. Me gradúo, entre comillas, de yama y niyama, ¿cierto? Como
No,
que
es
nadie
que
te
se
puede decir como
practica todo
ya,
el
check,
tiempo.
¿cierto?
Exacto,
Porque
claro.
puede pasar una nueva situación que nos ponga en un reto distinto, que
Es
nos
como.
permita como, ah, caramba, yo no, esta situación particular me lleva a poner a prueba de una forma distinta mi compasión. Entonces, como que siempre está esa
Sí, uno
posibilidad
nunca
de.
deja de respirar y uno nunca deja de practicar asanas. El cuerpo también está siempre en una postura. Uno nunca deja de practicar yamas y niyamas. Me quedé pensando en lo de si uno está en su centro, el cuerpo está quieto y en realidad yo siento, yo muchas veces he experimentado la quietud del cuerpo en movimiento. Me refiero
Es
a
que
que en el movimiento también se puede llegar a un centro inmóvil, ¿cierto?
total, total. Y ese es como el gran juego, ¿cierto? A veces nos quedamos como con esta idea. Hace poquito vi un video súper, súper loco que compartió un amigo en redes de un yogui en el Himalaya. O sea, así con un trapito, ven, cubriéndole como un taparrabos. Estaba en el Himalaya arriba, sentado, meditando. Lleno de nieve, la barba llena de
¿En
nieve, el
serio?
cabello lleno de
Wow.
nieve y el man ahí sentado. Claro, como que ese aspecto de la quietud me parece que es fascinante y hay un trabajo poderoso en eso, ¿cierto? En cómo aprender a no reaccionar ante las cosas externas, pero también va en función de lo de la quietud y el movimiento, ¿cierto? O sea, como que es que de la quietud de la que se habla no es solo de quedarse así quieto, como a veces pasa con ciertas tradiciones que son como que a las bravas quédese quieto,
Claro.
¿cierto? Sino como que llega un momento donde hay una estabilidad, ¿cierto? Y es una estabilidad que es dinámica y que es
Los
independiente o no.
derviches, eso es
Exactamente.
como qué meditación tremendo.
Exactamente. Las danzas tradicionales de los pueblos de este continente. O sea, como que es
Total.
un movimiento monótono, pero es un movimiento que es quieto, pero llega un momento donde induce a un estado de reinstalarse en el centro. Es como que ese es el gran juego. Lo que pasa es que, pues bueno, históricamente como que la quietud ofreció algo puntual en el Himalaya como para poder captar todo esto que sucedía con la conciencia, pero como que la apuesta de la quietud o del balance que es de todos estos, como que nos genera una relación poderosa. Y mira, si analizamos digamos, los ocho componentes, viéndolos desde esa forma radial, ¿cierto? Como que despojándonos desde ese lado lineal, vemos que se correlaciona con algo muy gracioso, y es que partimos desde la asana, por ejemplo, Vinyasa, Pranayama, Pratyahara, Dharana y Dhyana. Ahí están los cinco de las cinco koshas, un tema, digamos que fundacional en la enseñanza de yoga, ¿cierto? Hay un trabajo para el cuerpo físico, asana. Un trabajo para el cuerpo energético, para el pranamaya kosha, pranayama. Un trabajo para nuestro cuerpo sensitivo, pratyahara, balance sensorial. Que hay un trabajo para, digamos, como que nuestro cuerpo de sabiduría, ¿cierto? Bueno, está la concentración. Eso. Y ya luego viene como un trabajo de la ananda, ¿cierto? La ananda maya kosha, como del deleite. Claro, ahí está la meditación, ¿cierto? Como la presencia. Entonces, como que esos cinco se relacionan como con esas cinco dimensiones del ser humano que les enseñan. Y el samadhi, que sería el último, como que tiene relación como con las cinco koshas, se llaman como las
Claro.
cinco envolturas que envuelven algo. Y lo que envuelven, digamos, sería el ser. Entonces, claro, el samadhi es cuando uno está asentado en su propio ser, en su propia esencia. Y los primeros dos, que son como yama y niyama, tienen que ver con otras koshas, digamos que las llamamos como koshas externas, ¿cierto? Como el Civilization Maya Kosha, ¿cierto? Que es como esa kosha de las relaciones con los otros, ¿cierto? El mundo en el que estamos inmersos y el Natura Maya Kosha, ¿cierto? Entonces, como que ahí hay un trabajo, ¿cómo me relaciono yo con nosotros? Entonces, muy bonito el camino que propone Don Patanjali, porque habla de todas las dimensiones y propone un trabajo para cada una de ellas, para que todas se armonicen. Desde lo más denso a lo más sutil, desde mi relación con los otros hasta los sentidos, la respiración. Entonces, como que dice, bueno, eso lo puede hacer todos. Y cada uno puede entrar, si lo vemos radialmente, por el lado que sienta que es más fácil entrar. Y ese camino lo va a conducir a los otros. Entonces, por eso,
Genial.
como que la forma monástica de que tiene que hacer primero esto y luego esto y luego esto. Entonces, dicen, ahí nos dicen lo que decía, como tantos años de yama y niyama, luego 10 años, 12 años de asanas y luego de 12 años de asanas, ahí sí empezamos a hacer pranayamas. Claro, pero ahí no son haciendo asanas, sino son haciendo asanas en plural.
Claro.
Después de 12 años de asanas en plural, ahí sí le enseñan los ejercicios de respiración. Y hay metodologías que todavía funcionan así. Hay
Wow.
algo de belleza en eso. Pero como que a veces como que, claro, está muy teñido de ese sentido de logro, ¿cierto? De querer llegar y que la metodología es así y que le funciona igual a todo el mundo. Y pues yoga no es así. Y yoga es, digamos, como que es adaptado a cada
Pues,
ser
o
humano.
al menos, digámoslo, el yoga que nosotros podemos practicar en el mundo en el que estamos vos y yo, ¿cierto? Y quizá la mayoría de las personas que nos están escuchando, es un yoga que se tiene que practicar ahí tirado en el lodo, ¿cierto? Con lo que trae cada día, con las posibilidades que tenemos, con las limitaciones que tenemos. Entonces, O sea, si nos vamos a poner a esperar 30 años antes de hacer pranayamas, pucha, como que el riesgo es muy alto de que no lleguemos jamás a ni siquiera a Diana. Entonces, es como que cuando lo propones como algo radial, como algo que es emergente, algo que es circunstancial, es cuando se pueda, lo que traiga el momento, pues ahí practico lo que pueda practicar de cada uno de estos, genial. O sea, siento yo que es mucho más rico y es mucho más sensato o consciente de nuestra realidad.
Yo diría que es como más coherente y más auténtico, ¿cierto? Que deja de ser tan, no sé, tan basado en un propósito, ¿cierto? Como que el querer llegar a la iluminación.
Sí, no.
Ahí está.
Es
Pero
como
bueno,
que
mira que es una metodología bien interesante y sentimos como
buenísimo.
una metodología como adaptable, ¿cierto? Como que cada uno de los que nos está escuchando en ese momento puede decir, ah, caramba, como que para mí los sentidos serían un trabajo interesante. Oh, para la forma de relacionarme sería interesante. Ay, sí, y la presencia o la respiración o el cuerpo, como que ahí hay una puerta de entrada. Y cada una de esas puertas de entradas como que nos va a conducir en una espiral, y recorremos todo, porque yoga es algo que es en infinitivo, bueno, eso es en infinitivo, ¿cierto? Cuando es siendo, ¿cierto? Yoga es algo que está siendo, ¿cierto? No es algo que va a ser, ¿cierto? Ni es algo que fue, es algo que siempre está siendo.
Sí.
Es una espiral, es radial, es radial, es radial, y va dando vueltas, y cada vez pasa, y cada vez paso, y aprendo un poquitico más, y cada vez mi columna aprende a estar más erguida, y cada vez mi respiración aprende a estar más estable, y puedo estar como que más balanceado con mis sentidos, como que cada vez lo juego. Y siempre pasan cosas que lo, digamos, le activan las inercias que uno tiene. Pero uno, desde la conciencia, y por eso es que yoga es un entrenamiento para la conciencia, desde la conciencia puedo volver a imprimir una dirección, ¿cierto? Como para no caer en esos mismos patrones, en ese mismo ruido mental, para no caer en las tendencias de mis propias conductas, y le imprimo como esa dirección consciente de refinarme, de pulirme, de armonizarme en todas estas dimensiones que proponen de la Astanga Yoga.
Genial. Bueno, lo que sigue entonces es que vamos a profundizar en cada una de estas ramas, de estos caminos. Entonces se va a abrir una mini temporada dentro de la temporada, ¿cierto? Que va a ser súper interesante. Es como la temporada Ashtanga, en la que vamos entonces como a hacer el super zoom en cada una de ellas. Siempre muy conscientes o siempre muy, sí, de nuestras circunstancias, de nuestra realidad, de cómo esto se vive hoy, de cómo esto se practica hoy, de traducir eso que fue anunciado hace más de 2000 años a nuestra realidad. Entonces yo creo que va a estar divertido y podemos
Y
invitar personas, algunos de ellos.
vamos a ver si ponemos algunos ejercicios prácticos, ¿cierto? Como para hacer
Exacto.
un bonus, ¿cierto? Como por cada cosa, ta. Es unas invitaciones prácticas, pronto para llevar la conversación a otro nivel. ¿Cómo hacer cotidiano? Los llama desde un lugar, ¿cierto? ¿Cómo hacer algún ejercicio pronto que nos quede platijara? Cosas así, que queden bonus prácticos. Sería
Y
como una cosa.
que lo hagamos juntos, o sea, como que nos digan cómo les ha servido entre episodios y que se vuelva como una práctica, no solamente nosotros proponiendo, sino también ustedes que están escuchando, respondiendo y dándonos también su feedback para que esta mini temporada de Ashtanga sea colectiva. O sea, a mí me sirve, yo la necesito mucho. Yo en este momento estoy en una transición profesional en la que tengo más tiempo y me ha dado durísimo porque pues, yo antes siempre trabajaba para otros, respondía a otros, me decían haga esto, yo tin, lo hacía bien y ahora que nadie me está diciendo qué hacer, es como, ay, ¿qué hago con todo este tiempo? Y entonces me distraigo y entonces pierdo, se me va la energía. Sí, es muy teso. Entonces yo quiero, o sea, cuando vos mencionas ahorita todo, como que todas estas, o cómo cada una de estas puede ir aportando a mayor concentración, a mayor, digamos, foco de la energía, lo quiero practicar. Entonces yo lo necesito, sé que muchos de ustedes también les va a resonar esto, entonces que sea una práctica colectiva. Y vamos a ver la forma como hacemos para que en el Substack, pues, o en la lista de correos, se pueda volver una conversación, o abrimos un grupo de WhatsApp, no sé, ahí miramos. Pero chévere que lo hagamos juntos, que disfrutamos mucho esa
Genial.
conversación de dos, pero también bacano saber quiénes están escuchando ahí al otro lado y tener un contacto más directo. Entonces, porfa, levanten la mano que lo hacemos juntos.
Vale, bueno, nos
Bueno,
veremos próximo episodio y ya nos
hágale.
metemos en este zoom profundo sobre cada uno de los componentes de la Astanga Yoga.
De una, un abrazo.
Un abrazo, feliz día.